Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
Saludos cordiales, amigas y amigos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro en Estación El Mundo. Soy Marcela Fica, transmitiendo como cada semana desde Caracas, Venezuela. Y hoy les invito a que se queden con nosotros para hablar sobre lo que comemos. Y para este tema contamos hoy con la participación especial del profesor Rafael Cartay, director del Centro de Investigaciones Agroalimentarias de la Ciudad de Mérida, en Venezuela. A través de él y de 4 inmigrantes vamos a ver si cambian o no los hábitos de los migrantes, si se borran las costumbres gastronómicas, si nos resistimos a cambiar o si hay disposición a cambiar, si depende del lugar de donde venimos, si depende de nuestra historia personal y colectiva.
Lucrecia, Argentina.
Lo primero que pido es o ñoquis o milanesas a la napolitana, a mi abuela. Y como algún postre típico de allá, las tortas que hace mi abuela. O alfajores de maicena, que también me gustan mucho.
La diferencia es bastante, ¿no? Sobre todo porque allá nosotros no mezclamos tanto los alimentos, ¿no? Si comemos carne, por ejemplo, no lo mezclamos con carbohidratos. O sea, comemos carne con una ensalada o hay veces que ni siquiera comemos carne. Entonces lo que yo siento acá es que si no comes carne es que no comiste comida. Pero sí comíamos mucha carne también, ¿no? O sea, comíamos como 3-4 veces a la semana. Lo que pasa es que nosotros comemos allá al mediodía y a la noche, con la misma intensidad, ¿no? No es que se come menos al mediodía y a la noche el plato fuerte, no. O sea, es exactamente con la misma intensidad. Comíamos muchas milanesas. Y se come mucha pasta también. Entonces, bueno, y también yo comía otras cosas porque, bueno, yo no vivía sola. Y acá la mayoría de las veces cocino yo. Eso también está. Entonces, como cocino yo, hago siempre exactamente lo mismo. Entonces como todos los días. Y segundo, que la comida para mí no sabe igual, ¿no? O sea, todo el sabor de la comida de allá, no sé si como la sazón que le dicen acá, es como muy diferente, ¿no? Tampoco es que se come tanto frito, allí se come mucho menos frito, ¿no? Y bueno, o sea, al principio fue duro el adaptarme a la comida de acá, como muy condimentada, con mucha salsa. Bueno, claro, y eso es fuerte, ¿no? Como la diferencia, o sea, también marca la diferencia cuando te vas, que ya todas las cosas pasas a hacerla vos mismo, ¿no? O siempre tenés, no sé, tu mamá que cocina y te da la comida. No sé, mira, esto ha sido como difícil aquí. Pero sí, o sea, cuando yo voy, vuelvo con 4 kilos más. De hecho, estoy ahora rebajando los que aumenté este verano.
Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, te quiero comer la boca sin dejar de respirar.
Bueno, en el almuerzo, como la verdad que casi todos los días lo mismo, porque tengo mucha pereza de cocinar. Entonces como pollo con arroz y alguna ensalada, o como un pescado. Más o menos las cosas típicas que se comen aquí, ¿no? Que sí, pedazo de carne con los dos contornos. No puedo elegir como pasta. La pasta, pero no los tallarines, sino la pasta rellena. Los ravioles, los añolotes, los sorrentinos, rellenado de ricota o de carne. Puedo comprar la pasta y la hago en mi casa o, bueno, si voy a un restaurante, normalmente pido pasta. No me reúno con, es que no conozco la verdad que ningún argentino aquí. Entonces no me reúno con gente a comer. O sea, me reúno a comer, pero no a comer comida argentina. Y yo tampoco la preparo, sinceramente. No preparo creo que nunca. O sea, como que me ha provocado, pero la verdad que tengo como tanta flojera de cocinar que a veces prefiero no hacerlo, ¿no? Y la verdad que también el tiempo, o sea, no tengo tiempo, sinceramente, de sentarme a cocinar o de decir, bueno, voy a agasajar a mis amigos y preparo toda una tarde una comida. sinceramente, como que no he tenido mucho tiempo desde que estoy aquí. O sea, puede que sí, que me esfuerce un poquito más, pero no es que me mato. O sea, la verdad que la comida nunca ha sido así, pero desde que estoy en Venezuela ha sido como para subsistir nada más. O sea, para alimentarme y para ninguna otra cosa más. Antes sí era como más un ritual, o sea, salir a comer y comerse algo rico. Pero aquí ha sido como más para la supervivencia, la comida. O sea, puedo comer cualquier cosa al mediodía para pasar el hambre y más nada. Es que tampoco hay veces que no se diferencia cuál es la comida argentina, ¿no? Quizás yo puedo preparar una carne al estilo argentino, o sea, como me la enseñaron, no sé si es exactamente el estilo argentino, ¿no? O sea, también como que en las familias y sobre todo en Argentina, como hay tanta inmigración y tanta mezcla, o sea, por ejemplo, mi familia también es árabe. Entonces a veces yo preparo algo y no sé si es que es argentino o tiene una mezcla, no sé, de árabe. O sea, a veces tampoco sé exactamente qué es lo argentino.
Julio, Perú.
Oye, mira, Beto, allá en Perú todos los fines de semana nosotros preparábamos el ceviche, porque es un plato que a veces muy nativo y ¿cómo se llama? Bueno, es de mucho agrado para nosotros. Después de ahí teníamos siempre el tallarín verde, el tallarín así saltado. Esos eran nuestros platos preferidos. Cuando antes de casarme me preparaba mi mamá, después de casarme con mi esposa. Bueno, aparte de que yo tengo esa misma inclinación, yo he escuchado a mucha gente que dicen que la mamá cocina los platos más ricos, ¿no? Será por lo que uno comenzó a comer su sabor desde cuando era niño. Y claro, después de ahí, para mí nadie le ha superado en su sabor, y a mi mamá ha muerto muchos años, ya desde muchos años no me prepara comida, pero no me preparó comida, pero siempre para mí su recuerdo, su comida, para mí era muy, muy ritual, muy, muy importante. Claro, yo tengo aquí en Venezuela 28 años. Y porque yo llegué para acá en el 77. Yo vine casado con una peruana. Aquí nos divorciamos, lamentablemente. Y bueno, y ahora me casé con una venezolana. Tenemos 10 años de matrimonio, 2 hijos, y vivimos muy bien. Nos comprendemos. De aquí más bien está aprendiendo a cocinar algo peruano. Ella más bien aquí cocina lo que es de aquí. El pabellón lo saca muy bien. Y ya cosas de allá está aprendiendo todavía, porque son 10 años, aunque son 10 años, ¿no? Pero me hace la chanfainita, me hace el lomo saltado, me hace la papa la huancaína, el ceviche, ya lo hace muy bien. El tallarín verde, con espinaca, ¿no? Con espinaca, con albahaca, ese tallarín. Eso significa para mí que ella por ejemplo, en el caso mío, pues a mí me aprecia y tiene alguna preferencia que me quiere satisfacer. Entonces yo lo aprecio muy bastante eso, lo veo con muy buenos ojos. Y a su vez yo también trato de corresponderle, de llegar a la altura, porque esas son cosas que ya no siempre pasan. Bueno, intercambio la comida que es por costumbre llevo la peruana, pero con productos de aquí. Y después, cosas que aquí, por ejemplo, la arepa, esa es insustituible. La arepa, el pabellón, el sancocho, son comidas de aquí, venezolanas. Y pues, yo me he acostumbrado muy bien. Pero no siempre como eso, también como algo de allá de mi tierra. Cosas así como, por ejemplo, la papa la huancaína, que ya mi esposa aprendió a cocinarla. Que son productos de aquí, pero que de acuerdo a la preparación son platos que son de allá, de Perú. El mondonguito a la italiana, el caucao, el ceviche, que como vuelvo a repetir, productos de aquí, pero comida de allá. Nosotros inclusive con mi esposa nos vamos a veces a algunos sitios de esos. Y nos pasamos muy bien, porque a ella también le gusta la comida peruana. No es por nada, pero el sabor peruano tiene buenos sabores. Bueno, mira, a veces nos reunimos entre peruanos, entonces ya entre las familias se juntan las mujeres y ponen a inventar. Y a veces yo también algunas cositas le he enseñado, pero más ha aprendido ella, porque ya nuestras relaciones, como yo soy peruano, me junto con las familias peruanas, entonces ella se ha compenetrado con ellos Tal es así de que ella prefiere a veces reunirnos con las familias peruanas y a veces, muy pocas veces, nos reunimos con los venezolanos. Hay muchas cosas que no se consiguen, pero resulta que nosotros entre familia lo hacemos. Ejemplo, una familia peruana pide a su familia allá en Perú que lo envíe. Ahí existe la encomienda, entonces lo recibimos. Hay una cosita que acá es parecido a la Carmencita y se llama yapalillo. Y es parecido, pero no tiene el mismo sabor. El color sí lo tiene, pero no tiene el sabor. Y eso para hacer, por ejemplo, la papa la huancaína es fundamental. Entonces siempre le pedimos nosotros allá. Aquí lo compartimos o a veces cocinamos en grupo también.
Belkis, República Dominicana. Estación El Mundo.
Dime si me va a querer, soy hombre de poco habla consuelo.
En mi caso yo llegué aquí muy pequeña, tenía 2 años apenas, y entonces yo combiné la cocina de allá, algo de la base de la cocina de allá, al menos la base que es el sazón, que como la base de todas las comidas, con la comida venezolana. Entonces si preparo las caraotas negras, las preparo con mi base de sazón, es el sazón dominicano. O sea, tengo como una mezcolanza de las dos cosas. Si como, ahorita estoy comiendo muy sano, si como el pollo, igualito el pollo, sigue siendo el pollo, pero siempre la base del sazón es la base de ese sazón que me enseñó mi mamá. Si, se sigue trasladando como de mi abuelita a mi mamá y mi mamá directamente a mí, pues. Esos hábitos alimenticios que tenían allá en República Dominicana los trasladaron a Venezuela. Y aquí, igualito en Venezuela, se seguía comiendo el moro, o igual que lo comían allá. En la Semana Santa se seguían preparando habichuelas con dulces, que es un dulce que se hace a base de caraotas aquí en Venezuela. Y no sé en otro lugar de América cómo se dirá, ¿no? Pero aquí son garabotes. Y ellos todos los hábitos, el de comer tu ensalada siempre con las comidas al mediodía, el de acompañar la comida con un jugo, el de en las tardes tomarte un morisoñando en la tarde, que es un refresco que se hace a base de leche y naranja o leche y limón. Tienes que tomártelo bien frío, bien rápido para que no se corte. El de los dulces de leche, que ya gustan muchísimo, los dulces de lechosa. Y esas tradiciones o esas costumbres que ellos tenían allá las trasladaron a Venezuela. El comer mucho pescado en una isla, se come mucho pescado, se come mucha carne, el pollo guisado, que es espectacular como lo hacen ellos, y sí, los dulces. Cuando yo cocinaba, en el caso de que ya no, ella se fue de viaje y estaba mi papá, y durante mucho tiempo estuvieron separados, casi 10 años. Y cada vez que yo cocinaba, y cocinaba justamente como que se cocinaba allá en República Dominicana, era una fiesta. O sea, porque era todo como rememorar el momento en el que estábamos todos juntos, estaba toda la familia junta, el acordarte de tu abuela, el acordarte de los tíos, el acordarte de esas reuniones que se daban allá. O sea, para mi papá era una fiesta. O sea, para él era... Cuando yo decía voy a cocinar, y voy a cocinar moro, eso para él era la gloria. Es un plato que se hace a base de arroz y caraotas, pero cocinas el arroz en las caraotas, o sea que te queda seco, te queda como un arroz, pero cocido en las caraotas. En República Dominicana se le dice moro, y se hace por lo general a base de caraotas rojas. Aquí en Venezuela yo trasladé justamente parte de esa cocina de allá, pero preparado era el moro con caraotas negras, que sabe muy rico. Entonces tomé también otro secreto de una señora dominicana que conocí, de otra parte de allá de República Dominicana, que le echaba la leche del coco. Entonces yo decía que es como una mezcolanza, es algo así como cocinar al estilo de los maracuchos, pero con los dominicanos y también parte de Venezuela. Pues.
No me tienes que ofrecer, tu mirada es lo único que quiero.
Solo para momentos muy especiales. O sea, solo momentos muy especiales, como un diciembre, por ejemplo, yo vuelvo como a retomar las raíces, ¿no? Como al inicio, a mi origen. Pero de resto no. Es comida más que todo venezolana. No sé, yo creo que la costumbre, el compartir, el convivir, no es que cambie, sino que te integras cultura, integras costumbres, ¿no? Integras gustos, combinas. Y entonces eso te gusta y lo sigues practicando. Quisiera que tuviera mi mamá y me cocinara como cuando yo estaba pequeña, pero... O no sé, o cuando consigo alguna amiga o algo que conocí ese tiempo de allá y en ese tiempo recordamos con platos, con cocinas, con recuerdos, pues. Nos trae mucho recuerdo el compartir la comida, ¿no? Uy, sí. Algo que de verdad que jamás podré preparar como ella. Jamás, jamás, jamás el mondongo que preparan allá. Preparan un mondongo, pero es más bien como un mondongo que parece más bien como, aquí le dirían como callos, es bien seco, es un guiso, pero más bien seco. Aquí el mondongo es más como sopa, ¿no? Allá es un más bien como un tipo guiso, ¿no? Y a ella le queda muy rico, muy muy rico. Es muy rico ese plato, de verdad que yo no puedo superarlo. En otros aspectos sí, pero en ese aspecto de cocinando mondongo, nadie como ella. De verdad. Ella está en España y en el tiempo en el que estuvo allá sola, ella tomó muchas costumbres de los españoles, ¿no? El comer mucha papa, la tortilla española, le encantaba muchísimo, los vegetales. Pero en lo que llegó mi papá, retomó otra vez el origen y volvió a cocinar como allá, tal cual. Como ella cocinaba cuando los dos estaban allá. Me imagino yo que no tenían hijos ni nada, están como en el primer amor, ¿no? Retomando el origen y por ahí como que empieza por la cocina, ¿no? Entonces están ahora como en una pequeña luna de miel ya después de muchos años y entonces están cocinando mucha comida dominicana. Es un gancho que mira, que ninguno se resiste. De verdad que les gusta mucho la comida ya es muy, como dice mi papá, muy pimentosa, muy muy rica en especias, muy rica en con un sazón algo cargado en comparación con la comida venezolana. A mi esposo le encantaba, eso es, para él era, uy, la gloria, cada vez que yo iba a cocinar. Él cocinaba también, compartíamos la cocina, él cocinaba muy rico también, él era de los Andes venezolanos, y él cocinaba muy rico, el pescado de él es incomparable, de verdad, pero a él le gustaba muchísimo cuando yo cocinaba, uy, sacrificaba cualquier cosa, no comía en la calle, nada más que por llegar con mucha hambre para comer y repetir. Le gustaba muchísimo mi comida. Si me dieran a escoger, justamente haría ese híbrido, ¿no? Esa mezcla, ese cruce entre Venezuela y República Dominicana. Y sí, con todo, sin pensarlo mucho, escogería así ese plato de ese moro de caraotas negras con coco. Acompañado con un pollo guisado, por supuesto. No lo puedo pelar.
Marta, Cataluña, España.
Al principio comía mucha arepa y me harté tanto que ya no estoy comiendo tanto. De comida así típica de acá, me gusta mucho la cachapa, las sopas, los hervidos también me gustan bastante, el pabellón, las caraotas, ya está, la carne mechada. Porque como uno come en la calle, entonces los menús que hay son de aquí, ¿no? Cuando como en la casa sí que como otras cosas, ¿no? En casa me gusta mucho comer pan con tomate. Pan cortado normal, rebanado, y lo frotas con tomate y le pones aceite de oliva. Que es el plato típico de Cataluña, ¿no? Sobre todo a la cena siempre como pan con tomate, aprovecho. Con jamón serrano y queso manchego, si se puede. Lo que pasa es que tampoco no se puede comprar muy a menudo, ¿no? Es como en ocasiones especiales, no cada día. En casa, ¿qué otras cosas hago? Bueno, más pasta, porque es rápido. Lo que pasa es que yo no cocino mucho en mi casa, cocina mi compañero. Entonces, normalmente él cocina. Más bien, a mí lo que me gusta es hacer dulces. Entonces, los dulces de mi mamá sí que los hago aquí. Las tortas, como unas galletitas que se llaman rosquillas, todo eso sí. Pero platos en sí no, tampoco no tanto, porque no me gusta más cocinar dulce. Y como mi compañero cocina, ¿no? Entonces yo tengo la otra parte, la parte de los postres, la que hago yo. Pero no, la tortilla puede ser, ¿no? La tortilla española, que siempre que hay una fiesta siempre tengo que hacer yo la tortilla. Aunque no sepa mucho, pero bueno, como soy española, tengo que hacer yo. Todo el mundo dice que está buena porque la he hecho yo. Él cocina de todo porque le encanta cocinar. Entonces, cada día hace un plato distinto y no mucho venezolano, ¿no? Sino de todas partes, ¿no? Le gusta la cocina. Yo no cocino mucho. Y cuando cocino yo eso, pastas o también a veces algún guiso, ¿no? De pollo, con cuscús también, si consigo, que no se consigue mucho. Y sobre todo también cerdo. Me gusta mucho comer cerdo cuando como en la casa. Aquí se come mucho más res, entonces cuando como en la casa como más cerdo. Los callos de mi madre. Porque normalmente los otros sitios no me gustan, solo me gustan los de mi madre. Bueno, porque uno siempre se siente querido, ¿no? Cuando llega a la casa y eso, tu mamá te hace la comida de siempre, que has comido siempre, toda la vida. Entonces se echa de menos. Yo la puedo hacer como ella me explica, ¿no? Pero no es lo mismo. La mamá siempre tiene la sazón especial, ¿no? Y hay platos que son determinados que son los me gustan, que los hace mi mamá. El arroz negro también, que lo hace mi tío, el arroz negro, que lo hace muy rico. Y aquí alguna vez he comido, pero no es lo mismo, entonces ya no vuelvo a comer más. No digo para nada. ¿Qué más? Ay, ahora no me sale. Los calzots, que es una parte, es un plato típico, ¿sabes lo que es los calzots? No. Es como una cebolla chiquitita que se asa, se hace una salsa y se come normalmente cuando empieza el buen tiempo, ¿no? La primavera. Se unta en la salsa y te lo comes así en la boca, ¿no? Que te ensucias todo. Y es un plato que se come en un determinado tiempo, en un tiempo del año. Entonces me gustan mucho, ¿no? Y el año pasado pude comer. Y como solo es en ese preciso, en 2 meses, ¿no? Si tienes la suerte de estar allá, los comes, si no, no. Aparte, la cebollita esta se hace a la brasa, ¿no? Con una hoguera grande, así en el campo, ¿no? Es un plato que se come en el campo. Va toda la familia al campo, hace la hoguera y hace eso, ¿no? Y la carne después también, que la acompaña. Entonces, lo he hecho de molestia también por todo lo que implica la comida, estar con la familia. Y eso lo he hecho mucho de menos. ¿Qué más? La llanguriza, como los chorizos, pero crudos. Para cocinar, porque en mi casa hacen. Entonces estoy acostumbrada siempre a comer, no fresco, y aquí lo he hecho mucho de menos. Todos los embutidos lo he hecho mucho de menos.
Estación El Mundo.
Nosotros vamos a conversar ahora con el profesor Rafael Cartay, quien es el director del Centro de Investigaciones Agroalimentarias de la Universidad de los Andes en el estado Mérida, en Venezuela. Profesor Cartay, con respecto al caso de los migrantes, cuando las personas migran a otro país, ¿qué pasa con sus hábitos alimenticios?
Mire, cuando uno viaja con la cultura, uno no se puede quitar la cultura como si se quitara una camisa, ¿no? Uno siempre viaja con un bagaje cultural, y ese bagaje cultural va desde los recuerdos de la infancia y pasando por todos los gustos alimentarios. Uno cuando viaja, uno viaja con una cantidad, con una, vamos a llamarlo así, una maleta de olores, de gustos, sabores, etcétera, que le están recordando permanentemente su lugar de origen, ¿no? Entonces cuando uno viaja, uno lleva consigo una especie de sabiduría culinaria, un saber gastronómico que trata de reproducir en los lugares donde se afinca, donde luego habita, ¿no? Cuando uno está en el exterior, en lo primero que piensa es en la alimentación, en la comida, en los platos típicos. Y siempre estamos pensando en los grandes platos nacionales, en los sabores, en los olores que se han quedado en el país. Siempre estamos, diríamos, reduciendo casi todas nuestras formas, manifestaciones culturales en función de la comida.
Pero sí es cierto que se viaja con esa maleta de culinaria, de sabores, de olores, pero también es cierto que eso se va modificando.
Toda cocina tiene un elemento de resistencia, son los platos típicos que se niegan a cambiar, a pesar de que se han producido, diríamos, introducciones, innovaciones dentro de la cocina, y se convierte en un elemento de resistencia y una manifestación muy particular de la identidad gastronómica de un país.
¿Y considera que es una buena forma de conservar las raíces propias de la cultura, de la identidad cultural, ese mantener los hábitos de alimentación?
De todos los elementos culturales ligados con el proceso de identidad, el de la alimentación es el más profundo, es el que más deja una huella, la huella impresa de manera más profunda, porque nosotros lo venimos sintiendo desde la infancia y prácticamente allí se revela el afecto. Por ejemplo, nosotros hemos sido inducidos por el gusto que nos ha acostumbrado, nos ha enseñado una madre, y entonces hay una especie de vinculación de la alimentación con el afecto materno. Cuando uno dice que la mejor es mi madre, la de mi madre no es más que diríamos, allí estamos expresando nuestra, una doble identidad, la identidad con la madre, con el afecto materno, y la identidad con un país.
Así como parte de las tradiciones de la cocina de los inmigrantes va cambiando en el país de acogida, también allí cambian los hábitos. En los dos casos, los hábitos se enriquecen y aparecen nuevos productos y nuevas recetas en las mesas de ambos grupos. El no cambiar nos negaría a todos la oportunidad de experimentar y de elegir en este mundo que cambia y se enriquece con la diversidad. Las recetas de muchas mamás han cruzado el mundo con sus hijos, con sus hijas, y ese gusto original, aunque ya no sea el mismo, se sigue hoy multiplicando. Y ya nos despedimos, pero antes les queremos agradecer su compañía y agradecer también a las emisoras que hacen posible este encuentro con ustedes en América Latina y en España. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.